Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, estamos en la Feria del Libro, un día más. Ya sabéis que ayer nos estrenamos en este espacio fantástico del Parque del Retiro. Hoy vamos a estar también toda la mañana hasta la una en punto de la tarde y mañana también. Bueno, ahora son las 10 y 7 minutos de la mañana del día 5 de junio, Día Mundial del Globo. Y como hay días en que se celebran varias cosas, hay que decir que lo del globo, pues bueno, ahí está. Pero lo importante es otro día que también se celebra hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 92% de las personas en el mundo respiran aire contaminado y 7 millones mueren al año por enfermedades causadas por respirar ese aire.
Bueno, este año el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra en torno a la contaminación del aire y, en fin, vamos mentalizándonos poco a poco de cómo nos puede afectar si no lo cuidamos. Afortunadamente, también nos vamos mentalizando de que hay que cuidar la fauna de nuestras ciudades, que está compuesta fundamentalmente por aves. Ese es el sonido de un ave urbana y por eso hemos querido invitar a esta caseta que tenemos instalada esta semana, repito, en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, a Beatriz Sánchez, que es responsable de biodiversidad urbana de SEO BirdLife.
Que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande.
Bueno, eso intentamos también en este programa. Y en Buenos Días Madrid vamos a charlar con Eva Fernández, autora de un libro que lleva por título El Papa de la Ternura, donde cuenta multitud de anécdotas del Papa Francisco. Y ayer ya os contábamos que este año el país invitado en la Feria del Libro es República Dominicana. Y esto nos da la excusa perfecta para hablar largo y tendido de ese país increíble con su embajador en España, con Olivo Rodríguez Huertas.
Oh, entró, se sentó y empezó a ver la película como su padre, hasta que el acomodador le echó. Sus ronquidos no dejaban escuchar.
Bueno, es uno de los microrelatos que ya sabéis que cada mes concursan con nosotros. ¿En dónde? En la sección Libros por un tubo con Ana Grau, que estará aquí también. Tendremos nuestra tertulia de mediodía con Jaime González y Pedro Mansilla. Conoceremos a los fotógrafos minuteros, que se han hecho muy populares porque siguen haciendo aquellas fotografías que volvían locos a nuestros abuelos, con su pajarito, con su flash, con su cámara con trípode y, por supuesto, en blanco y negro.
Cuéntame qué tal estás, que ya no entiendo ni tu mirada.
Y además tendremos música en directo con los chicos de Siete Épicas, que por lo visto están triunfando muchísimo, y seremos testigos de la magia prodigiosa de Jorge Luengo, que llegará a esta caseta a la altura de la 130, por si os queréis acercar a alguno. Jorge Luengo llegará con su nuevo libro Super Trucos Mentales para la Vida Diaria. La música de Carlos Berlanga, tal día como hoy, un 5 de junio, pero en 2002... Carlos nos deja.
Veo en tu sonrisa la novela del aburrimiento. Lo siento. Noto en tus palabras que tú ya
11 minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Aquí estamos en la Feria del Libro. Como ayer, es todavía muy tempranito, están las diferentes casetas a medio abrir, pero ya empieza a haber mucha gente por aquí que van pasando, algunas personas haciendo deporte, otras dando simplemente un paseíto. Y otros de excursión. Nieves Ortiz, ¿con quién estás?
Muy buenas, me voy a ir de excursión con tu permiso.
Venga.
Luego, ¿vale? Son 28 niños que vienen... ¿De qué colegio, Natalia?
Nuestra Señora de Loreto, FES.
¿Y cuántos años tienen?
5 años y algunos ya han cumplido 6.
Bueno, antes de nada, Eli, voy a saludarles a todos y ellos quieren saludar a la audiencia de esta manera.
¡Buenos días!
¡Buenos días, Madrid!
Ya, qué bien.
Estaban aquí todos preparados. Oye, son súper disciplinados, ¿eh? ¿Así son en el cole también?
Así son, así son.
¿Y tienen cuántos años?
5 años.
5 años. ¿Habéis venido
a disfrutar de
la Feria del Libro?
Sí, a ver un cuentacuentos y después a que cada uno compre un libro.
Bueno, eso está bien. Por aquí son los pequeños lectores que luego se van formando, van teniendo en esos libros pues sus aventuras, su reflexión, su autoayuda, esto que luego nosotros de mayores también conseguimos sacar de esos libros. ¿Tú lees mucho? ¿Cómo te llamas?
Carmen.
¿Y lees? ¿Te gusta leer?
Sí.
Además, mira, fíjate si le gusta, que le voy a poner un poquito a prueba. Un proverbio árabe que tengo yo por aquí. Un libro es...
Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo.
Me han dicho que por aquí
hay
un niño que destaca precisamente por leer. Me recuerda un poco, Eli, al pequeño ruiseñor, ¿eh?
A ver.
Sí. Tiene una cara preciosa. ¿Cómo te llamas?
Álvaro.
Oye, Álvaro, ¿quieres leer un poquito para nuestros oyentes también?
Sí.
A ver, ¿qué elegimos? A ver.
Los libros son maestros que no riñen y amigos que no piden.
Este es un refrán, pero vamos a completarlo también con otra frase grandiosa de Santa Teresa de Jesús que nos va a leer...
Paula.
Hola, Paula. A ver, vamos a leer un poquito también y luego os tenéis que ir de excursión, que tenéis una cita, ¿verdad?
Sí.
¿Te apetece mucho leer? Aprender, estar con los amigos... Pues venga, vamos allá.
Lee y conducirás... No leas y serás conducido.
Oye, chicos, ¿os gusta la Feria del Libro?
¡Sí! Me encanta.
Les encanta la Feria del Libro. Oye, por cierto, que me lo han dicho ellos, Eli.
Dime.
¿Qué es lo que escucháis vosotros por la radio?
¡Onda Madrid!
Están un poquito, ¿cómo te diría yo?, manejados.
Esto es como, me recuerda un poco a lo de los payasos de la tele, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo están ustedes?
Oye, que les dejamos que bien leen. Oye, que listos son todos esos niños. Nos encanta tenerlos y nos encanta sobre todo que desde tan pequeñitos se acostumbren a venir a la Feria del Libro y aprender lo importante que es leer.
Oye, lo único, Eli, decir que a la gente que venga hoy a la Feria del Libro, hay 360 casetas, hace sol, pero que la gente no se lleve a engaño, ¿eh? Porque hace un poquito de fresquito. Así que protección solar, pero la chaqueta no sobra.
Eso, que no se nos olvide que algunos hemos venido un poco, en fin, fresquetes. Gracias, Nieves, ahí te dejamos.
Hasta luego.
Bueno, hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y en este año se celebra este día en torno a la contaminación del aire. Bueno, hoy nos encontramos en uno de los grandes pulmones verdes de Madrid, el Retiro, donde se respira pues un poquito mejor que en cualquier otra calle. Respiramos los humanos y respiran también el resto de animalillos que viven aquí, que son unos cuantos, fundamentalmente son aves. Hay también otros animalitos que van con los pies en el suelo, pero en fin, nos hemos querido fijar sobre todo en las aves y por eso le hemos pedido a Beatriz Sánchez, que es responsable de biodiversidad urbana de Sea Over Life, que nos descubra un poco las aves que habitan en este entorno. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, tenemos que empezar un poco mencionando el tema de la contaminación del aire, ¿no? Escuchábamos hace un ratito algunas cifras, el 92% de los seres humanos respiramos aire contaminado. Esto tenía que preocuparnos y mucho.
Pues sí, la verdad es que debería. Es un problema muy, muy grande, sobre todo en grandes ciudades, que afecta a nuestra salud. La Unión Europea ha sacado recientemente un estudio duplicando la cifra de muertes prematuras debidas a la contaminación. 800.000 muertes prematuras. Es bastante preocupante, pero parece que no nos enteramos o no nos queremos enterar.
Sí, no le prestamos demasiada atención. Estamos además en la semana, hay que recordar, de no utilizar plásticos. Uh-huh. Y yo escuchaba el otro día una información que me inquietaba bastante, porque ya no solamente cuando hablamos de la contaminación que respiramos, ya no solo hay que hablar de malos humos, hablamos también de microplásticos.
Uh-huh. Sí, efectivamente, no solo que respiramos, sino que consumimos con, uh-huh, con los alimentos, por ejemplo. Es un problema importantísimo también. El mundo está inundado de plásticos, lo estamos viendo en los supermercados. Yo personalmente estoy intentando hacer el reto de no comprar plásticos.
Qué complicado ese, ¿eh?
Pero me ha resultado imposible y estamos uh-huh a miércoles y, fíjate, bueno, es muy, muy complicado. Sí.
A ver si entre todos un empujoncito a esto. Bueno, si hablamos de aire contaminado, lo respiramos los humanos, fundamentalmente los que vivimos en ciudades, sobre todo en grandes ciudades como puede ser Madrid, pero también lo respiran los animalitos que forman parte de nuestro ecosistema, las aves urbanas, que en Madrid ¿cuántas podrían ser? Especies diferentes de aves.
Pues hay muchas especies. Mira, yo he estado buscando información sobre el retiro y solo ¿sí? aquí hay contabilizadas 117 especies de aves.
Pero entonces, hay tantas.
Sí, por supuesto.
Claro, todos, si pensamos en aves urbanas, enseguida pensamos en el gorrión, que es uh-huh el ave urbana por excelencia, que además el pobre no lo está pasando muy bien, uh-huh, porque están desapareciendo gorriones Samantha, lo cual es muy preocupante. O pensamos en palomas. O pensamos como mucho en alguna ave invasora, como puede ser la cotorra argentina, ¿no? ¿Pero qué otro tipo de aves sí hay en este entorno?
Pero también hay aves acuáticas, todos uh-huh vemos los patos, pues ¿no? Sí. Los estanques. Hay muchas aves insectívoras pequeñitas que están en los árboles, que nidifican en los árboles. Tenemos a los carboneros, herrerillos, los mirlos. Uh-huh. Hay incluso especies que se están viniendo a las ciudades, porque encuentran mejores condiciones aquí que en el medio natural. Por ejemplo, hay pícidos, hay pájaros carpinteros aquí uh-huh en el mismo retiro. Hay especies sorprendentes y, bueno, en invierno seguro que mucha gente ha escuchado pasar a las grullas por encima del cielo de Madrid, que no es un ave que esté presente aquí en Madrid, pero sí que atraviesa nuestros cielos y es precioso verlas y escucharlas.
Bueno, es claro, hay aves que viven todo el año en este Parque del Retiro, hay otras pues que van variando, ¿no? Según las estaciones del año. Y fíjate, no es algo en lo que nos fijemos demasiado y deberíamos.
Pues sí, desgraciadamente no nos fijamos. Quizá nos fijamos cuando nos faltan. Por ejemplo, los vencejos son unas aves maravillosas. El día 9, el próximo viernes, es el Día Mundial del Vencejo. Estamos acostumbrados a escuchar su piar, ¿no? En las uh-huh tardes de verano, son muy ruidosos, van, y sus vuelos muy acrobáticos. Y yo creo que no seremos conscientes de que existen hasta que no desaparezcan, que por cierto están en bastante mal estado de conservación. Y, uh-huh, y bueno, son las aves, es algo que está ahí presente, las escuchamos, pero desgraciadamente muchas personas no son conscientes de que están ahí, de que tienen un servicio también, hacen servicios importantes. Por ejemplo, los vencejos de los que hablaba ahora comen insectos, nos quitan una gran cantidad de insectos, como al igual que las golondrinas, los aviones comunes y bueno, pues los seres humanos muchas veces nos dedicamos a destruir sus nidos, así uh-huh sin pensar en que esos seres están ahí por algo.
Eso te iba a preguntar, es verdad que las aves cada vez se acostumbran más al ser humano, pero no sé si los seres humanos nos portamos demasiado bien con las aves cuando hablamos de entornos urbanos.
Bueno, pues hay casos y casos, no se puede generalizar, pero en general hay muchas amenazas para las aves en los entornos urbanos, amenazas crecientes, por ejemplo, los nuevos edificios de cristal que están, bueno, son, aparte de que son muy estancos y no dejan huecos para nidificar, para que nidifiquen las aves y otras especies, pues causan la muerte de miles de aves cada año porque las aves no ven igual que nosotros y
claro,
se chocan contra
el cristal.
Sí, es un problema bastante grave que en otros países se está intentando solucionar, por ejemplo en Canadá o en Estados Unidos.
¿Y cómo lo hacen?
Pues con unos cristales especiales, cambiando el diseño de los nuevos edificios y que no tengan tanto cristal o que tengan cristales, pues como decía, especiales que no que se adapten a la visión de las aves, y o poniendo pegatinas, vinilos, que muchas veces son decorativos y bonitos para evitar ese impacto.
Bueno, estamos en época de pollitos, porque ahora hay cantidad de aves que han hecho sus nidos, que han puesto sus huevos. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos un pollito de estos, ya sea de gorrión, ya sea de cualquier especie de ave? Porque a todos nos da mucha pena y lo inmediato es ir y echar mano del pollito, cogerlo e intentar llevárnoslo a nuestra casa a darle de comer. No sé si esto está bien o no está bien.
Pues en general eso es lo que nunca debemos hacer, porque bueno, los pollitos saltan.
Queriendo hacer el bien, sí, hacemos el mal.
Efectivamente, porque además es muy difícil sacar adelante a un pollito y al final acabamos sufriendo nosotros por la pena que nos da y por el pollito. Los pollitos pues muchas veces salen de sus nidos antes de que estén completamente emplumados, pero los padres siguen cerca alimentándoles y cuidando de ellos hasta que se desarrollan por completo y ya se independizan. Entonces, a no ser que veamos que el pollito está realmente herido, que es una especie disculpa, como un vencejo, que bueno, tiene unas patas muy cortitas, unas alas muy largas y va a ser imposible que salga volando por sí solo, lo tenemos que llevar a un sitio alto, a una repisa para que salga volando. Como norma general, lo mejor es no tocarlo.
No tocarlo, dejarlo tranquilamente a su aire, aunque nos parezca que es abandonarlo, ¿no? Es que muchas veces te da como una cosa y dices, lo voy a abandonar, va a venir alguien, se lo va a llevar, va a venir un gato, un perro. Bueno, también está la ley de vida, ¿no? En fin, hay que dejar a la naturaleza que actúe a su aire. Y lo mejor es no tocarlo nunca, no intentar darle de comer, no intentar darle de beber, que creo que es complicado lo del agua.
Sí, es muy complicado. Podemos mojarles las narinas y, bueno, condenarles a una muerte lenta y dolorosa. Así que lo mejor es no tocarlo. Podemos, para nuestra tranquilidad, podemos vigilar, comprobar que los padres le siguen alimentando o intentar devolverlo al nido si lo vemos factible y
no, que no pasa nada, se puede coger con mucho cuidadito, lo dejas otra vez en el nido si lo tenemos a la altura de la mano o cerca, es accesible.
Si está en un sitio que le pueda atropellar un coche, pues lo podemos subir a una rama o a un sitio alto para
que vendrán sus
eso.
Padres a buscarle.
Sí, sí, porque no, además son muy insistentes los pollitos y ellos tienen un instinto de supervivencia grande y van a piar para que sus padres les encuentren.
Beatriz, si hablamos de aves, no sé si urbanas, pero desde luego rurales y cada vez más presentes en nuestros pueblos, sobre todo en los tejados de las iglesias, y además ya durante todo el año son las cigüeñas. Bueno, vosotros tenéis esa cámara maravillosa que tenéis colocado en un nido de cigüeñas en Alcalá de Henares, donde todo el mundo puede seguir un poco el desarrollo de esa familia. Pero es verdad que han dejado de ser aves emigrantes, inmigrantes, para convertirse en ciudadanas madrileñas, unas ciudadanas más, ¿no?
Sí, efectivamente, muchas parejas ya no migran, no lo necesitan porque tienen alimento aquí durante todo el año. Las cigüeñas han pasado de alimentarse en el campo de ranas, por ejemplo, a alimentarse en los vertederos. Y bueno, pues los vertederos están ahí durante todo el año y son una fuente de alimento constante. Entonces muchas, no todas, pero muchas de ellas se quedan con nosotros todo el año, efectivamente.
Bueno, pues si paseamos por el Retiro a partir de ahora nos vamos a fijar, porque hay muchísimas aves, 117 especies diferentes solamente en este entorno, que es muy pequeñito si lo comparamos con la ciudad de Madrid. Y luego, pues mucho cuidadito, si nos encontramos un pollito, dejémoslo tranquilo, no son juguetes, no, normalmente no prosperan cuando los cogemos en casa y lo metemos en una cajita, en una jaulita, pues no, es condenarles a muerte. ¿Y luego qué podemos hacer en nuestras casas? Somos amantes de los pájaros, podemos poner nidos, podemos, desde luego, no destruir ningún nido que encontremos, ¿no? Sí. Eso ya de entrada. Y luego no sé si estas casitas para pajaritos que venden por ahí las podemos poner en nuestra ventana, en nuestro balcón, si las aves realmente se van a acomodar a vivir allí.
Bueno, no hay garantía, pero es una medida que, además de decorar nuestro terraza, jardín, pues puede ayudar a ciertas especies de aves que no encuentran huecos, tantos huecos en las ciudades, por lo que comentaba antes de los edificios, que son más estancos, no tienen ladrillos, tejas, etcétera. Podemos intentarlo. Siempre, hay una en nuestra página web de Aves de Barrio, campaña de Aves de Barrio, o en la web de Sea Overlife, hay recomendaciones sobre cómo hacerlo, que todo el mundo puede ver y descargarse y utilizar. Luego otra medida también bonita que nos acerca a las aves y que puede ayudarles en invierno es instalar comederos con comida adecuada. También hay mucha información en la página web. Y ahora que llega el calor, aunque ahí haga fresquito, una medida muy sencilla es instalar un bebedero, un simple plato de maceta con un poquito de agua para que se refresquen, para que puedan bañarse. Es una medida muy sencilla. Pero en general, todas las medidas, todo lo que podamos hacer como ciudadanos para disminuir la contaminación, para mejorar la calidad de los alimentos, para mejorar el medio ambiente en general, va a ser bueno para las aves y para nosotros.
Bueno, pues hay que darles recomendaciones de Sea Overlife, que lleva años intentando ayudar a esas aves urbanas. Seguís realizando talleres, cursos, toda la información está en vuestra página web.
Sí.
Así que ya lo sabe todo el mundo. Y ya, mira, hace mucho que no he hecho un vistazo a las cigüeñas de Alcalá de Henares. Voy a abrir mi página web, voy a abrir mi ordenador a ver cómo andan.
Pues los pollitos están enormes ya.
Hombre, es que son muy grandes. Sí, parece que no, pero la cigüeña es muy grande. Sí. Beatriz Sánchez, responsable de Biodiversidad Urbana de Sea Overlife. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana desde este lugar tan excepcional que es el Parque del Retiro.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
en Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Cuando soñé contigo... Llegó la madrugada.
32 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, en el Parque del Retiro. Estamos en la Feria del Libro, que todavía está un poco dormida, porque ya saben todos nuestros oyentes que hasta dentro de media horita esto no empieza a funcionar. Pero ya contaba yo antes que mucha gente, hay gente haciendo deporte, hay gente que simplemente, bueno, pues viene a pasar un rato tranquilo. Y luego hay personas que tienen oficios muy curiosos. Gloria Talavera, ¿con quién estás?
Mira, te voy a presentar a Juan Pablo Minguillón. Ajá. Es uno de los pocos fotógrafos minuteros que podemos ver en Madrid. Quedan apenas media docena y tratan de recuperar ese oficio antiguo y inmortalizar a familias, por supuesto, que se paseen en esta jornada, por ejemplo, por aquí, por el Parque del Retiro. Y llama muchísimo la atención todos los artilugios de época que trae. Estas cámaras empezaron a ser populares a finales del siglo XIX, principios del XX. Juan Pablo, buenos días.
Buenos días.
Lleva desde las 10 montando todo este escenario, ¿no? O sea, lleva su tiempo, ¿verdad?
Bueno, hay toda una preparación, una liturgia para poder poner a punto la cámara, sí.
Y quizás, Eli, lo que la gente no sepa es que estos fotógrafos minuteros que vemos en Madrid se construyen su propia cámara, ¿no?
Habitualmente, o sea, lo habitual es que en aquella época cada fotógrafo se construía su cámara. Hay que tener en cuenta, hablamos de finales del siglo XIX, principios del XX, y en aquella época no había industria, es decir, no había un comercio donde tú pudieras acceder y decir, pues hay una serie de modelos y adquiero uno u otro, no. Ahí la información cada uno pues la obtenía como podía y a partir de ahí ellos mismos se construían, por lo general, sus cámaras.
¿Cómo es la tuya?
Pues la mía es una cámara que está basada en un modelo afgano de 1920. Está realizada en madera de ocume y cuenta con todo lo necesario para empezar y acabar una fotografía en blanco y negro con el proceso analógico.
Vamos a aprender muchas cosas con él, ¿eh?
Sí, sí, dentro de un ratito lo quiero aquí, delante de estos micrófonos, para charlar largo y tendido con él. Juan Pablo, no te vayas muy lejos.
No, está con el agua. Ah. Y luego te explico por qué, que me ha pedido un litro.
Vale, un litro de agua.
Un litro de agua.
Teníamos. Hemos quedado bien.
Agua teníamos,
bueno, mal.
Venga, luego te cuento todo lo que se necesita. Venga,
perfecto, muchas gracias, Gloria. Yo, mientras tanto, voy a hablar con una compañera, una persona que ya está con nosotros en nuestros micrófonos. Se llama Eva Fernández. Ella es compañera de otra emisora, de la COPE. Todos somos compañeros en este caso. Eva, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, Eli. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, vienes con un libro que nos ha llamado la atención, que es El Papa de la Ternura. Evidentemente, un libro que recoge anécdotas, cuestiones que tienen que ver con esa palabra que yo creo que, fíjate, está casi en desuso, lo de la ternura, ¿no?
Totalmente, Eli, tienes toda la razón. Realmente, si nos diéramos cuenta de ese poder magnífico que tiene la ternura para cambiar las cosas, probablemente nuestra vida sería muy distinta. Y yo creo que el Papa Francisco descubrió que en la ternura está esa palanca capaz de cambiar el corazón de las personas, de mover a grandes legisladores y a pequeñas... no solamente a los políticos, sino a cualquier persona de la calle, para que a lo mejor en nuestra cercanía, hoy en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, pues poniendo un poco de ternura, las cosas cambiarían, la Iglesia cambiaría y el Papa Francisco lo está demostrando.
Bueno, tú llevas 4 años de corresponsal en el Vaticano, por lo tanto has tenido muchas oportunidades de estar cerca del Papa Francisco y por lo tanto ser testigo de esos pequeños gestos, pequeños grandes gestos, ¿eh? Porque hay algunos que, echando un vistazo a tu libro, llama muchísimo la atención. La historia del pequeño Manuel, por ejemplo, a mí me ha producido una ternura inmensa.
Eli, fue, fíjate, yo lo recuerdo y soy de lágrima fácil y siempre me conmueve porque estaba ahí presente. El Papa Francisco tiene una costumbre muy arraigada desde hace tiempo, que normalmente una vez al mes se acerca a visitar parroquias del extrarradio de Roma. Entonces, aquel día el pequeño Manuel estaba esperando pues porque se veía que se había acordado que él hiciera una pregunta al Papa. Y entonces, en ese momento, él, sentadito en una silla que le colgaban los pies, pues de repente se pone a llorar. Le dice al párroco que estaba al lado, delante del micrófono, no puedo hacerla, porque se emocionó. Y entonces el Papa Francisco vio inmediatamente ese gesto y le dijo, Emanuel, ven conmigo, Emanuel, y me lo dices lo que quieras al oído, tú no te preocupes de nada. Entonces se acercó el pequeño y entonces fue conmovedor porque... El Papa le mantenía abrazado mientras el niño todo el tiempo con hipidos, porque se sentían los hipidos. Y el Papa Francisco contó, me ha dado Manuel permiso para que os cuente qué es lo que le preocupa. Manuel me acaba de preguntar que su papá acaba de morir y era ateo, si estaría o no en el cielo. Entonces el Papa Francisco, mirando a todos, nos dijo... ¿Vosotros qué pensáis? Un papá como el de Manuel, que ha querido tanto a sus hijos, que además ha querido que se bautizaran, ha querido que vengan a la parroquia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que no va a estar en el cielo el papá de Manuel? Y todos, ¡está en el cielo! Gritaban. Y el pequeño Manuel estaba feliz y le dijo, vete tranquilo porque y reza a tu papá, porque tu papá va a seguir cuidando de ti. Fue un momento conmovedor, de verdad. Porque,
momento, claro, tan humano, tan cercano, un niño pequeño que llora con una duda de niño, claro. Exacto. Que sí, pero que le tenía muy angustiado, ¿no?
Exacto.
Fíjate, Eva, nosotros es verdad que el Papa Francisco nos parece especialmente cercano, pero muchas veces pensamos, bueno, a lo mejor es por la cultura, por el idioma, porque es argentino y somos muy parecidos los españoles y los argentinos. Sí. Sin embargo, tú sí cuentas en este libro que el magnetismo del Papa Francisco es extensible a todo el mundo, ¿no? Indiferentemente de cuál sea su cultura o el país del que proceda.
Por supuesto, incluso su forma de pensar. Realmente casi todo el mundo que ha tenido contacto con el Papa te puede decir que en ese momento se sentía único y que era como si el Papa solo tuviera ese momento para él. A mí me impresiona, por ejemplo, en los viajes papales va todo el mundo, van los periodistas que lo solicitan, incluso aunque no sean de una ideología afín. El Papa Francisco responde preguntas, aunque a lo mejor sepa que determinado medio de comunicación o determinado pues no está de acuerdo, porque el Papa no quiere ni busca que todo el mundo esté de acuerdo con él. Lo que el Papa Francisco es lo que hace es arriesgarse. Y efectivamente, fíjate, ahora mismo el otro día me lo comentaba una periodista brasileña que estaba embarazada. Entonces me contaba cómo todavía se sigue acordando. Ella llevaba mucho tiempo, porque era una costumbre en Brasil bendecir el embarazo. Y llevaba mucho tiempo intentando que alguien se lo hiciera. Entonces el Papa Francisco hizo un viaje hace pocos meses con ella, y ella todo el tiempo pendiente, a ver qué le voy a decir, qué le voy a decir pues en mi país, en Brasil, tal. Y entonces el Papa lo único que le hizo, le dijo, pero ¿cómo estás llevando el embarazo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Entonces ella dice que en ese momento se encontró como frente a su padre, que le estaba preguntando, a lo que al Papa más le importaba en ese momento era cómo se encontraba, si iba a ser niño o niña y qué nombre le iba a poner. Así es el Papa. Al Papa realmente le importa más lo que a ti te pueda ocurrir, lo que a una prostituta de Nigeria, el sufrimiento que esté pasando porque sabe que muchos de los clientes eran católicos y no lo entiende, es capaz de recorrer 1,000 kilómetros para acercarse a ayudar a una minoría rohingya que es despreciada uh-huh. por los propios musulmanes, y luego pues es capaz de estar pendiente de que la persona sin techo que vive en los pies del Vaticano pues tenga un saco de dormir y una ducha donde lavarse, porque por supuesto quiere seguir ahí, no quiere ir a ninguna residencia, que el Papa se encarga de que vayan a algún lugar a pasar la noche, pero si no lo hacen así, el Papa es así, o sea, le importa la persona.
Ajá. Fíjate, a pesar de eso, el Papa también tiene sus detractores,
por supuesto.
Y quien le critica, y quien sí, dice sí. que es demasiado populista,
sí.
que es más argentino que Papa,
sí.
por ejemplo. Sí, ¿eso sí. cómo lo lleva él?
El Papa las críticas las lleva bastante bien, hay que reconocer, él mismo lo ha dicho, porque como os podéis imaginar, yo desde ese puesto privilegiado que tengo en el Vaticano recibo las críticas a diario, él también es muy consciente, pero ¿cómo decir? O sea, no le importan, porque él tiene muy claro cuál es su misión. El Papa Francisco es muy rezador y entonces medita ante el Sagrario cuáles son las medidas, cuáles son los pasos que ha de hacer, y si está seguro qué es lo que tiene que hacer, va y lo hace, aunque sienta mal a los demás, porque es así. Él, yo creo que lo mejor para entender el Papa Francisco es lo que él hace, el Evangelio. Él sigue lo que Jesús hacía en el Evangelio, uh-huh. y entonces, pues, si tiene que estar con una prostituta o con una samaritana y hay gente que le molesta, o que vaya a casa de un republicano como hacía Jesús, pues él lo va a hacer igualmente. Por eso uh-huh. desconcierta, el Papa desconcierta.
¿Qué tal de su relación con Benedicto XVI?
Oh, es una relación
que
fantástica.
Lo tenemos un poco olvidado, porque
sí,
es verdad
sí, sí,
que
sí.
El, yo no sé sí. cómo se llama esto, ¿Papa emérito también?
El Papa emérito, sí, sí.
Está como desaparecido completamente,
sí, porque
¿no?
Él quiso hacerlo así, el Papa Benedicto quiso desaparecer, han sido escasísimas las intervenciones que ha tenido a lo largo de estos años. Como sabéis, el Papa emérito vive muy cerca, son vecinos, uh-huh. vive muy cerca del Papa Francisco, vive dentro de una casa que hay dentro de los Jardines Vaticanos, y justo el pasado domingo yo tuve la ocasión de preguntarle al Papa durante el vuelo de regreso de Rumanía cómo estaba el Papa Benedicto, y entonces me dijo, bueno, es que para mí, hablo con un cariño, a mí me reconforta. Yo cuando estoy con él, que es como estar con un abuelo, es como uh-huh. tener al abuelo en casa, yo simplemente le doy la mano, dejo que hable, porque tiene la cabeza perfecta, sigue hablando con una sabiduría, con la misma sabiduría de siempre, aunque las piernas no le acompañan.
Yeah.
Pero para mí es reconfortante y acudo con él y le visita cada vez que puede.
¿Qué te ha dicho el Papa del libro, Eva? Porque
bueno,
supongo que un ejemplar
sí.
habrá ido a sus manos de
todavía,
¿no?
Es que como es tan reciente, que ajá. salió publicado ayer, fijaros que en Roma no he tenido la ocasión de tener en mis manos el libro. Vaya. Antes de venirme. No he podido dárselo, se lo daré. Pero el Papa evidentemente es consciente del libro, porque tengo la suerte de que ha escrito una carta, una presentación uh-huh. para el libro, agradeciendo justo que escogiera la ternura, porque realmente en una sociedad que busca el descarte y de no pensar en los demás, dedicarse con cariño y mirar con ojos sinceros y con ternura a las personas, pues realmente puede revolucionar el mundo. Esa es la revolución del Papa Francisco, la de la ternura.
El Papa de la ternura se titula tu libro. ¿Es posible que el día de mañana se le conozca al Papa Francisco con ese sobrenombre? No es muy de poner sobrenombres
sí, sí.
a los reyes y a los papas.
Sí.
Esto es así, ¿no?
Sí, sí,
el Papa de la ternura, seguramente,
sí,
¿no?
Podría ser, sí.
¿Cuál es tu próximo viaje con él?
Pues el próximo viaje va a ser a finales, en septiembre. Está previsto que nos vayamos a Japón. O sea, va a ser un viaje muy deseado uh-huh. por el Papa Francisco y por todo, porque ir al Imperio del Sol Naciente, el Papa Francisco quiere, siempre, como sabéis, va a las periferias. Sí. El otro viaje previsto es para ir a África y esperemos que venga a España pronto. Yo sabéis que es mi conquista en cada vuelo. Le indico ahí, uh-huh. pues el año Santo Compostelano es en el 2021, Santo Padre.
Y tú vas ahí haciendo labor de Papa.
Haciendo labor, a ver si tenemos
a ver
la suerte.
Si cuela. Por cierto, ¿cómo son los viajes,
¿cómo
el Papa?
Son los
¿cómo
viajes?
¿Es el avión con vosotros?
El avión es uno de los momentos, Eli, absolutamente más fantásticos, porque imagínate imagínate que estás con el Papa Francisco a escasos centímetros. Mm. Él prácticamente en cuanto el avión alcanza la velocidad de crucero, saluda a la tripulación, lo primero, y se acerca a saludar a los periodistas. Y entonces ahí es cuando yo he comprobado que el Papa despliega una máxima dosis de ternura, porque ahí ves cómo un periodista le entrega, pues por ejemplo, le enseña la foto de su padre, le dice, está muy enfermo, Santo Padre, ¿se puede rezar por él? Yo estoy muy preocupada porque tiene un cáncer. Y como en el vuelo siguiente le pregunta a esa periodista, ¿está mejor su padre? Es impresionante cómo pues acepta los regalos. Ya el Papa Francisco no se sabe muy bien qué regalarle, ¿no? Pero fíjate, un detalle muy bonito. En uno de los vuelos se acercó un periodista y apareció en las manos lo que tenía era objetos para limpiarle los zapatos. Uh-huh. Entonces se quedó el Papa, que no le gusta nada eso, le dijo, ¿le puedo limpiar los zapatos? Pero ¿qué? Es que le quiero contar una cosa. Yo antes de dedicarme al periodismo me he ganado la vida limpiando zapatos por las calles, porque mi madre era soltera, no había forma de salir adelante, y entonces yo la ayudaba limpiando los zapatos. Entonces, si usted me permite, para mí sería una máxima ilusión en honor de todas las personas que por la calle se ganan la vida así. Pues imaginaros qué escena, un periodista en medio del pasillo del avión limpiándole los zapatos. El Papa se quedó conmovido, le hizo enseguida que se incorporara, pero es así. O sea, el Papa, el otro día una periodista le dijo, ¿cómo te llaman tus hijos? Y una periodista que en sí es como seria habitualmente. Sí. Entonces el Papa, bueno, le contó cómo se llamaban los hijos, dijo, me encanta preguntar a las madres por el nombre de sus hijos porque siempre sonríen.
Es verdad. Me he dado cuenta yo de esto. El Papa de la Ternura, recogido en un libro que lleva ese título por Eva Fernández, está editado por Planeta Testimonio.
La mejor editorial.
Se presenta el próximo día 11 en Sociedad, y yo espero que para la próxima vez, ¿cuándo te vuelves al Vaticano?
Pues ya el viernes que viene vuelvo a estar allí.
¿Y luego vuelves a España?
En verano quizás algunos días.
Bueno, pues en verano, a ver si tenemos ocasión de charlar y ya me cuentas lo que ha opinado el Papa de tu libro, que seguramente será algo muy, muy bonito, porque el libro realmente ha conseguido captar ese espíritu más desconocido para los que tenemos la suerte de tenerlo muy, muy cerca, ¿no? Sí. Pero bueno, el Papa de la Ternura, nos ha gustado mucho.
Gracias,
el título. Eva Fernández, compañera, tengas un feliz regreso al Vaticano, una feliz vuelta a España cuando tengas que volver, que tengas muchos éxitos.
Gracias de corazón por esta dosis de ternura que también habéis desplegado en esta entrevista.
Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados.
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
El inglés no es lo mío, no consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:53 minutos de la mañana. Se va animando el Parque del Retiro. Quedan 7 minutos para que ya abran todas las casetas, pero cada vez hay más gente paseando por aquí, haciendo tiempo, esperando a eso, a que levanten las persianas para acercarse, para, en fin, echar la mañanita, que es algo muy agradable en la Feria del Libro. Y nosotros estamos aquí, lo voy a volver a recordar, hasta la 1 de la tarde, en la caseta de organización que está justo enfrente de la 130. Lo digo porque... si alguno de los que nos está escuchando se quiere acercar por aquí y lo hace en este momento, va a ver que tenemos justo en el exterior montada una paradeta, que se dice por la zona de Levante, con una cámara de fotógrafo de aquellas que algunos recordamos de cuando éramos muy pequeños y que hacían unas fotos fantásticas, generalmente en blanco y negro, eran por entonces, eran los fotógrafos minuteros, estaban en los parques. Y claro, las cámaras de fotos no eran algo tan habitual, no todo el mundo tenía una y aprovechabas que ibas al parque y te hacías un retrato de familia. Se tardaban unos cuantos minutos en preparar y luego en revelar la foto. ¿Y por qué tenemos todo esto aquí montado? Porque siguen existiendo los fotógrafos minuteros y uno de ellos es Juan Pablo Minguillón, con el que ya hemos hablado hace un momentito, pero al que ya tenemos sentado delante de estos micrófonos. Juan Pablo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
O sea, que fotógrafo minutero, pero tú no has sido fotógrafo minutero toda tu vida.
No, yo he trabajado como director de fotografía y como fotógrafo.
Ajá.
Y hace algunos años con un proyecto de investigación para saber un poco de qué se trataba, en qué consistía esta disciplina de la fotografía minutera, acabé entusiasmándome de tal manera que decidí tener una cámara minutera y trabajar con ella, ¿no? Y así ha sido.
Bueno, una cámara que ya nos decías antes que te has construido tú mismo.
Sí, habitualmente esas cámaras se las construían los propios fotógrafos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Entonces, la fotografía empezaba a extenderse, pero no existía una industria como tal y por tanto pues no había en el mercado la posibilidad de acceder a modelos, digamos, prefabricados uh-huh. o ya fabricados. Entonces cada fotógrafo obtenía la información necesaria como para poder controlar el proceso químico y poder controlar el proceso mecánico uh-huh. y por tanto poder hacerse, construirse su propia cámara.
Bueno, porque tú ahora realizas exactamente el mismo trabajo que podría realizar un fotógrafo de los que estaban en los parques pues hasta mediados del siglo XX.
Sí, el proceso, digamos, es absolutamente fiel uh-huh. a cómo se hacía entonces.
¿Y cómo, en qué consiste?
Hay algunas variantes en cuanto uh-huh. a materiales que se han modernizado un poco, los químicos y el propio papel, pero básicamente el proceso es el mismo. Es uh-huh. fotografía analógica en blanco y negro, puede haber alguna variación en cuanto al tamaño, pero la particularidad de la cámara es que es una cámara, un laboratorio y una ampliadora, todo en un mismo dispositivo.
En un mismo kit.
En un mismo kit, ¿no? ¿no? Entonces, son cámaras que son capaces de procesar químicamente la fotografía y, uh-huh. y en cuestión de 6-8 minutos entregar una copia positiva en blanco y negro perfectamente acabada.
Bueno, copias que antiguamente se guardaban como una auténtica reliquia porque había gente que no tenía otra posibilidad de hacerse una fotografía.
Bueno, claro, era una manera de popularizar la fotografía, ¿no? En aquel entonces el acceso a la fotografía era pues una cosa muy 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 elitista, ¿no? Uh-huh. Y esta disciplina nace como alternativa a los grandes estudios de fotografía, y entonces fundamentalmente eran itinerantes, eran fotógrafos que los llamaban también de plaza porque trabajaban en exteriores y iban pueblo de villa en villa, de ciudad en ciudad, y algunos tenían su lugar, digamos, habitual, pero uh-huh. en exteriores, y de forma que el acceso a la fotografía era bastante fácil en ese sentido y económico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú también eres un poco itinerante, ¿eh? Porque estás normalmente en el Prado, pero has visitado un montón de municipios
a lo largo
y ancho de la geografía española.
Sí, nos uh-huh. movemos, habitualmente nos movemos. En determinados lugares, como te comentaba antes, ya digamos que hay lugares un poco habituales, pero lo normal es que seamos itinerantes y vayamos pues en el marco de determinados eventos o de ferias o de mercadillos o de convocatorias culturales, y entonces pues ahí puede aparecer la figura del fotógrafo minutero.
Uh-huh. ¿Pero tú vives de esto, Juan Pablo?
No es una actividad que te permita poder vivir de ello.
Uh-huh.
Y bueno, pues es...
¿Y la gente se acerca normalmente cuando te ve con la cámara? Muchos pensarán que eres un atrezo, dirán, este señor está aquí, pues no sé.
Bueno, hay de todo,
pero
¿no? Hay gente...
No se dedica a sacar fotos, no. Pero sí las sacas.
Sí, claro, las cámaras funcionan perfectamente y uh-huh. trabajan perfectamente. Hay gente pues que pues un poco más, no sé, más que te ve así como un bicho raro y pasan de largo, pero uh-huh. cualquiera que tenga un mínimo interés por la fotografía en general... pues le va a resultar muy atractivo, se va a acercar, y lo que sí es algo común, absolutamente común a toda persona uh-huh. que se acerca a una cámara minutera, es que se aleja con una sonrisa.
Uh-huh.
De alguna manera hay algo, hay toda una experiencia que la vives realmente, hay una especie de salto en el tiempo, que lo vives en tu propio cuerpo, porque estás reproduciendo exactamente el proceso tal y como se hacía entonces, uh-huh. y entonces eso despierta interés y hay una muy buena respuesta, sin duda, sí.
Juan Pablo, llegan las noticias a Onda Madrid, estamos todo el equipo, bueno, parte del equipo, porque Carmen y Juanjo están en los estudios centrales, se lo van a perder. ¿Nos podemos hacer una foto todo el equipo con tu cámara minutera?
Claro, sin duda.
Pues ahora mismo salimos y luego seguimos hablando, ¿te parece?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Nosotros nos quedamos aquí en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro, ya saben, caseta de organización, enfrente de la 130. Mucha atención porque nos vamos a hacer ahora mismo una foto minutera todo el equipo. Enseguida volvemos.